Bienvenidos a Feedback. Lo más singular y frágil de este universo nuestro, que ya tiene unos 13.700 millones de años, es la vida. Son muchos los que piensan que la Tierra no es el único lugar del universo que alberga vida. En las aproximadamente 100.000 millones de galaxias que existen, es muy probable que se hayan dado, se estén dando ahora o se darán en el futuro las condiciones óptimas para la aparición de la vida. Los seres alienígenas pueden darnos los mismos problemas que los seres de nuestro planeta. Por eso, conocer cómo funciona nuestro mundo es fundamental para poder también conocer otros muchos cuya existencia ni siquiera intuimos. La vida extraterrestre, si es que existe, es probable que no sea tal como nos la imaginamos. La nuestra, normalmente, tampoco lo es. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. Y si la vida en otros planetas normalmente no es como nos la imaginamos, pues es probable que sea así, porque bueno, ahora mismo se está buscando vida en otros planetas y no parece que, de momento, no ha aparecido delante de la cámara del robot Curiosity ningún marciano como los que solemos ver en las películas. Y bueno, vamos a hablar de vida extraterrestre, también vamos a hablar mucho de microbiología, porque también gracias a este tema de los extraterrestres también podemos aprender mucho de microbiología. Y para ello aquí tenemos a un profesor de esta área de microbiología, Manuel Sánchez de Angulo. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, otra vez.
Sí, eres un amigo de Fido, pero porque aquí Manuel le encanta el cine y, bueno, pues tiene un gran conocimiento de películas, tanto que tienen que ver con ciencia como no. Y esta, bueno, creo que vamos a hablar de una película que es de tus favoritas, que se llama La amenaza de Andrómeda.
Sí, es realmente una de esas que cuando la vi de, pues yo qué sé, la vi cuando estaba comenzando mi adolescencia, estaba todavía en el instituto, y de esas que te marcan un poco la vida, ¿no? Porque, bueno, me pilló justo, no sé, siempre la recuerdo que estaba estudiando el examen de biología y me acuerdo que uno de los temas eran los virus. Y había uno de los temas de los virus es que resulta que te dicen los virus son microorganismos muy pequeños y pueden ser pueden pasar los filtros. Y resulta que en la película esta, que la echaron en un programa de aquella época que se llamaba Sábado Cine, ¿no? Entonces le echaron esta película y me acuerdo una escena en que se veía cómo determinaban el tamaño de este microorganismo y entonces utilizaban una serie de filtros para determinar ese tamaño. Y entonces es que se me quedó grabada la secuencia y ya entendí qué demonios significaba lo de filtrar un virus. O sea, que realmente por qué podía pasar un filtro. Y desde ahí la tengo ya en la memoria y, bueno, pues siempre me ha llamado la atención.
Sí, os demuestra que cuando se aprenden las cosas pues con películas, con cultura, pues normalmente las cosas se quedan y ya no se vuelven a olvidar.
Sí,
sino
cierto.
Que eso aquí incluso, pues, a lo mejor te dedicas a la microbiología gracias a esta película. Yo no sé si llegará tanto, pero puede ser que influyese.
Algo influyó. O sea, es de esas cosas que se te quedan ahí diciendo, wow, esto me gustaría saber cómo esta gente intenta resolver un problema, porque la película La amenaza de Andrómeda lo que viene a reflejar es cómo un grupo de personas que están, se supone que son las mejores preparadas del planeta, se intentan enfrentar a una posible amenaza con todos sus conocimientos y aún así resulta que no saben a veces resolver las cosas y otras veces pues sí lo consiguen hacer.
La película empieza en Nuevo México, en Piedmont, en un poblado que de repente pues aparece, ven ahí unos buitres volar, están, bueno, al principio no sabemos lo que pasa y vemos que hay una gran mortandad en ese poblado y lo que ocurre es que, bueno, están buscando un satélite militar, un satélite artificial que ha caído por esa zona y que ha ido a dar en Piedmont y causando un gran destrozo.
Sí, bueno, el comienzo simplemente es que ves unos dos militares en una furgoneta y entonces están viendo con unas lentes pues un pueblo. La película es de los años 70, o sea que
sí, la novela, bueno, hay que decir que está basada en una novela de Michael Crichton, Krypton, que bueno, creo
el
que
de
fue
Parque
la...
Jurásico. El de Parque Jurásico.
Por si alguien no lo sabía. Y bueno, creo que fue la primera, por lo menos, que publicó con su nombre. Yo no sé si cuántas tenía antes.
Tenía antes unas publicadas con seudónimo y tal, porque claro, él era...
Era muy joven, además, cuando publicó esta novela.
Sí, acababa de terminar la carrera y iba a hacer la tesis doctoral en el Salk Institute, que es uno de los institutos más prestigiosos de Estados Unidos en cuanto a nivel científico. Y claro, eso de publicar con su nombre, pues como que no se veía. Normalmente el hecho de que tú publiques una cosa, si te vas a dedicar a la ciencia, publiques con tu nombre una cosa de ciencia ficción, no se ve muy bien.
Sí, y menos
ahora
a lo
mismo,
mejor
ahora
en
ahora mismo ya sí, pero en aquellos
estamos hablando hace más de 40 años.
Él lo hizo en el 69, la novela es del 69, me parece.
Sí, 69.
Y entonces él cuando publica la novela, pues es que se anima a hacerlo con su propio nombre, pero antes las que había hecho, pues como que no se veía muy bien, entonces pues por eso prefirió hacerlo con seudónimo. Y entonces él la publica y claro, la novela está bastante bien hecha, en ese sentido, en el que se nota que la persona que la escribe sabe de qué habla, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso, el comienzo de la película es que es muy llamativo porque tú ves a estos dos militares que están viendo un pueblo y dicen, no hay nadie vivo. O sea, entonces se meten dentro del pueblo y la siguiente secuencia que se ve es que ellos ya no se ve a la furgoneta, ya solamente oyes a los soldados que están dentro de la furgoneta. Y entonces van describiendo cómo el pueblo, todo el mundo está muerto. Están diciendo, pero si todo el mundo, no hay nadie vivo, tal, no sé qué. Y entonces hay un momento dado en que de repente ven algo y lo siguiente que se oye es un grito espeluznante y se corta la comunicación. Entonces, el comienzo realmente ya te intriga,
sí,
¿no? Porque dices,
sí,
wow, ¿qué ha pasado aquí?
Sí, los pobres desgraciados que estaban viendo los otros cómo estaban muertos, pues se supone que
ya,
acaban
pero no
igual.
No saben nada más. No
sí,
sabes...
sí, no se sabe qué ha pasado.
Entonces,
ahí, oye, se oye un grito desgarrador y es ahí ya cuando comienza pues la búsqueda de los científicos ahí al rescate a ver qué ha pasado ahí.
Sí, eso es lo siguiente que se muestra es como un avión toma fotografías y ve que efectivamente todo el mundo se ha muerto. O sea, y que la furgoneta está ahí en el medio y no se sabe lo que ha pasado, por qué ha muerto, ¿no? Entonces ya empiezan a reunir a un grupo de científicos para pues intentar, porque claro, fíjate bien, si cogen a los militares, pero enseguida lo que hacen es cercar la zona, o sea, cogen y hacen cortan las carreteras y demás, pero lo que hacen los políticos, toman la decisión de llamar a los que saben, a los científicos, no se coge, no como salen en otras películas, que pues ahora metemos aquí a los militares y ven por bandé, no. Primero, conocer qué está pasando. Y entonces se llaman a los científicos. La acción realmente transcurre en tres niveles. O sea, uno es el nivel de los militares que han tomado pues las posiciones para evitar que aquello se extienda. Entonces es un nivel
sí,
bastante pasivo.
Porque sospecha
pasivo.
Lo que está pasando, que haya caído...
Luego lo deduces, pero ahí no saben nada.
¿Eh?
No saben nada. Entonces el nivel militar es muy pasivo. O sea, en el sentido de que solamente ellos lo único que hacen es cortar carreteras y poner aviones en el cielo para ver qué pasa por ahí. Nada más. Luego está el nivel de los políticos, los que toman las decisiones. Son los que van a decir a los militares, oye, ponernos aquí, ¿vale? O si tenemos que tirar bombas, ya nosotros lo decidiremos. Y vamos a reunir, y son los que toman la decisión de reunir a los científicos, ¿vale? O sea, ellos forman el gabinete de crisis, que también es un nivel en la película que se ve muy de pasada, porque simplemente es que son los que mandan los mensajes. Manden aquí tal militar, los científicos, no sé cuántos, para dar. Pero no se ven más que... como una especie de Deus ex machina, o sea, de que están arriba y ya está. Y luego finalmente están los científicos, que son los que están sobre el terreno, tomando las muestras, analizando los datos, planteando hipótesis, rechazándolas, etcétera. Ellos son realmente ese nivel que está interaccionando con esa amenaza, ¿no? Está ahí. Bueno, el título original realmente sería la cepa Andrómeda.
Sí, porque realmente, bueno, yo de hecho yo pensaba que podría ser incluso un juego de palabras, porque, bueno, strain, en inglés es cepa, que es como si fuera un tipo muy concreto dentro de una especie de microorganismo, porque, bueno, como se adaptan a todo, pues sufren muchas modificaciones, entonces de una misma especie, pues hay un montón de cepas según distintas características.
Claro, después de una película, Cepa Andrómeda... No será muy bien.
Sí, parece cambio, algo más de vinos, a lo mejor,
sí,
no sé.
Como decir, bueno, toman aquí un... Pero claro, la amenaza de Andrómeda queda bastante mejor.
Sí, o sea, que sí, queda como más acojonante.
Sí. La verdad es que...
A mí me gusta más también, ¿eh? Ahí por lo menos los traductores acertaron.
Sí.
Y bueno, los... los científicos que reclutan, bueno, querían reclutar a 5, pero uno tiene apendicitis.
Ah, entonces... sí, eso es que es muy típico de Michael Crichton, siempre te pone imprevistos.
Claro, que es lo que ocurre en la vida normal, claro.
Sí. Entonces, bueno, pues como de repente tienen que cambiar y decir, bueno, pues este no está, pues vamos a tiramos con lo que tenemos.
Claro que sí. Entonces, bueno, son cuatro personas, un premio Nobel, experto en microbiología, que bueno, el personaje se llama Jeremy Stone. Luego tenemos también un patólogo, Charles Dutton. Tenemos aquí a Ruth Levitt, que esta mujer era...
Era bioquímica.
Bioquímica.
Que curiosamente en la novela no es una mujer.
Sí.
O sea, en la novela es un hombre, el equipo es solo hombres. Pero decidieron, el guionista decidió que tenían que poner una mujer. Y entonces Michael Crichton al principio dijo que naranjas de la China, que no quería poner una mujer como, pues por ejemplo, Ursula Andrews en Viaje alucinante, ¿no? Que había esta novela de ciencia ficción, esta película de ciencia ficción que miniaturizan un submarino y resulta que lo meten en el torrente sanguíneo. De un... Entonces sale la típica mujer científica, tía buena. Porque pues, ahí
que
la
las ponen. Hay, tampoco
también,
vamos...
Pero te la ponen en plan de... Aquí lo que tienen que enseñar esta es pierna y pechuga. Es así, o sea, lo ponen así. Pero resulta que ellos dicen, no, aquí vamos a meter una mujer científica y no ni atractiva, va a ser una persona normal.
Bueno, se han pasado un poco...
Porque, porque buscan a una doctora con experiencia, entonces ya tiene años. Ya no es joven, es que...
No, pero es un poco cascarrabia la mujer.
Sí, pero vamos a ver, cascarrabia... Pero tú tienes que pensar un momento...
En un personaje
novela
así
también
tiene
es
que
un
haber.
Poco cascarrabia, es el personaje masculino, o sea, que no es...
Sí, que por ser mujer le ponemos que es una científica cascarrabia.
Han mantenido la psicología. Y lo que pasa es que también hay que pensar que esta persona... también yo pienso que debe ser una persona que ha tenido bastantes sinsabores en la vida. O sea, en el... Cuando hablan de ella... En la novela, perdón, en la película, cuando están yendo hacia la base donde van a analizar Andrómeda, que es una base secreta,
sí,
y
que
están
está
yendo
en el
coche,
desierto de
están,
Nevada ahí.
Ahí totalmente aislada de la mano de Dios, ahí puesta en
que
un sitio.
Así como en una cabaña grande. Que...
Sí, luego se mete hacia adentro, o sea, muy típico así de las películas de James Bond. Que, pero resulta que va comentando con el otro y va como recordando cuando eran estudiantes y entonces ves un poco el por qué está tan... Que realmente le ha costado mucho llegar a esa persona donde ha llegado y que sea reconocida como tal. Entonces yo creo que tiene ese punto de amargura de una persona que ha dedicado demasiados esfuerzos a hacer lo que haya querido siempre. Entonces, pero ese personaje, curiosamente, es quizás el personaje que más destaca de todos. O sea, es paradójicamente consiguieron convertir a ese personaje que en la novela no es bueno, sí, tiene su cosa, pero en la película es mucho más importante que el resto. Es muy llamativo.
Sí, porque bueno, también tenemos otro personaje, vamos a concluir con todos los personajes, Mark Hall, que es cirujano con conocimientos de química de la sangre, y luego también hay otro personaje femenino que por eso yo quería también mencionarlos todos, que es la mujer que se dedica a la ciencia, pero desde
la enfermera
exactamente. Entonces, claro, son los dos prototipos de mujer que están ahí, la enfermera que digamos que es no habrá tenido tantos sinsabores como Ruth Levitt, porque pues digamos que el camino de la enfermería es un camino mucho más abierto a las mujeres.
Sí, y en aquella época en que está escrita la novela era lo normal ver a una mujer en medicina, era la enfermera, no era la doctora.
Por eso.
O sea, eso es un estereotipo. Tampoco busquemos tres pies al gato, es un estereotipo de esos años. No, yo no creo que haya sido hecho con ninguna...
No, pero era lo que era en ese momento. Entonces aquí tenemos la doctora, creo, en microbiología.
Sí.
La doctora, digamos, amargada, entre comillas, que se lo ha tenido que currar mucho. Y luego tenemos, pues, que también se lo habrá currado, pero la enfermera más mona y como más relajada y más tranquila. Ya en su papel, entre comillas, el papel que en ese momento se le estaba abierto a las mujeres que se dedicaban a la ciencia, a la salud, etcétera. Y a mí me llamó la atención cuando, bueno, pues... espectacular el momento pues cuando empiezan a reclutar los científicos que pues en el momento que estén se tienen que ir por pierna, no pueden hacer ni maleta ni nada. Pues al premio Nobel, a Jeremy Stone, que es el líder del grupo, pues él está en una fiesta glamurosa con su mujer y los amigos, y la pobre Ruth Levitt pues está en el laboratorio ahí puteando a la becaria.
Sí, efectivamente.
Que
tú
es una cascarrabia. Uno de fiesta y la otra ahí trabajando en el laboratorio ahí, que vamos.
Sí, sí. No, está muy bien cómo te muestra los dos niveles de cuando alcanzas la fama a nivel global y cuando realmente pues es todavía una persona que aunque es famosa en tu campo todavía estás trabajando ahí para seguir haciéndote un hueco. Es el típico científico ermitaño. O sea, es también un estereotipo, pero existe.
Sí,
o sea, están los dos, el glamuroso y el ermitaño. Y bueno, y también hay otro también, el cirujano de la mente, pues es también un poco el típico bon vivant, ¿no? O sea, parece que según la
¿Bon vivant?
Sí. Que,
eso no lo había oído yo nunca.
Sí, un poco viva la científico, o sea, cirujano guapetón y tal, que es como en un momento dado la microbióloga le critica diciendo, usted no es un científico de verdad, usted simplemente es un espectáculo, ¿no? O sea, luego él resuelve precisamente uno de los misterios de Andrómeda, o sea, pero...
Sí, tiene ese prejuicio, igual que con ella se han tenido a lo mejor prejuicios en determinados momentos, pues ella también tiene ese prejuicio, pues con un cirujano, pues que si el hombre se divierte, pues mejor para él.
Claro.
Entonces, bueno, se dividen, los meten ahí en la sede esta, que se llama Wildfire, ¿no?
Sí.
Que hemos dicho que está en Nevada, y bueno, que es impresionante las instalaciones. Hay que decir también, que lo comentas también en el artículo, que bueno, voy a decir la referencia por si se me olvida, que está en la revista Medicina y Cine. El artículo se llama Bioseguridad y armas biológicas, la amenaza de Andrómeda, y está publicada en 2010. ¿Vale? Entonces, bueno, en el blog mío podréis encontrar en feedbackciencia.com y podréis encontrar la referencia y descargaros el PDF, que la verdad es que es un buen trabajo el que ha hecho Manolo con esta película.
Muchas gracias.
Y bueno, hay que decir también que las instalaciones fueron cedidas, por eso está muy bien hecha también, por el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA.
Sí, bueno.
Jet Propulsion Laboratory y la empresa Caltech.
Sí, vamos a ver, es un decorado realmente. Lo que pasa es que la forma de hacer los decorados pidieron asesoramiento a la gente del Caltech el Caltech realmente es un instituto público,
sí,
no es
Instituto de Tecnología de California.
De California, sí, y el otro también es un, o sea, vamos a ver, intentaron que fuera que realmente el asesoramiento científico fuera real. No fuera una cosa completamente así, es decir, aquí ponemos un par de microscopios
sí,
y tubos de colores
aquí,
y ya da el pego. No, lo hicieron. Lo que pasa es que, curiosamente, no sé si te acuerdas de la película, hay varios niveles. Bueno, Wildfire es una instalación súper secreta, es subterránea y tiene 5 niveles de bioseguridad. Actualmente solamente hay 4, ¿eh? O sea, es...
Ahí cogieron uno más.
Cogieron uno, o sea, él planteó uno más. Y además luego, si quieres, comentamos un poco cómo se veía la bioseguridad en los años 70 y cómo se ve ahora.
Sí, eso es muy interesante, sí, eso quiero.
Pero la cosa está en que eran 5 niveles, pues como un tubo central, y luego los niveles eran como los pisos, eran como rosquillas alrededor de ese tubo central, ¿de acuerdo? Cada nivel inferior, pues era como una especie de rosquilla. Y entonces la diferencia es que cada nivel se diferencia del otro, vas bajando y se diferencian los colores. El decorado es el mismo siempre, lo único que hacían era repintarlo.
Claro.
Entonces así ahorraban no tienes que hacer 5, solamente haces de uno y lo vas pintando, o sea, ya está. Y entonces, bueno, pues es muy muy llamativo pues cómo se veía en esos tiempos lo que tenía que ser la bioseguridad. Y entonces...
Sí, hay que decir que, bueno, en ese momento que están ya en la base, en Wildfire, ya dos miembros del equipo, si no me equivoco, Jeremy Stone y Mark Hall, el cirujano este de buen vivir y el premio Nobel, se van a Piedmont y entonces pues ven todo lo que ha pasado y cogen el satélite artificial militar que ha caído y los ven a todos muertos y, bueno, ven también que todas las víctimas tienen la sangre coagulada. De
sí,
hecho,
bueno, no todas. Ven que hay alguien que, por ejemplo, hay una escena en que ven una persona que se ha suicidado, se ha ahorcado. Entonces, se dan cuenta que no todo el mundo se ha muerto de manera fulminante, sino que hay algunos que, por lo que sea, han sobrevivido.
De hecho...
No saben por qué. Pero luego después, cuando dicen, bueno, ¿y dónde está el satélite? Entonces empiezan a buscar y entonces se dan cuenta que el satélite se lo han llevado al médico. Y dicen, claro, el único que sabe algo de ciencia en todo el pueblo, pues se lo han llevado a él. Y este tío, pues que no tiene ni idea de lo que estaba viendo, pues ha abierto el satélite. O sea,
y se ha liado ahí.
La curiosidad mata al gato. En el fondo es como el
claro, que te vas a imaginar.
Michael Crichton es que dice que él lo que intentó hacer reflejar con esa escena es que la ciencia a veces te puede abrir la caja de Pandora. El satélite es la caja de Pandora, va a descubrir los males. Y a veces el médico, o sea, él le llama al satélite porque es el hombre que sabe del pueblo. O sea, aquí qué decimos en España, el pueblo, las fuerzas vivas son el alcalde, el médico y el cura. Pues allí es el médico, ¿no? Entonces se lo llevan a él porque es el que sabe de ciencia. Entonces él, lo primero que se le ocurre es decir, en vez de decir, voy a llamar a alguien que sepa realmente lo que tiene, lo que es esto, voy a abrirlo yo, ala, y lo abre y claro.
Sí, porque hay que decir que es un poblado de, vamos,
nada, de 300 no, habitantes sí. Y poco más.
Sí, o sea, sí, que son cuatro gatos ahí. Que... Sí, sí.
Entonces, bueno, la cosa está en que cuando ya cogen el satélite y están a punto de irse, de repente oyen un llanto de un niño. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que si todo el mundo está muerto? O sea, entonces empiezan a buscar al niño. Y cuando lo encuentran, efectivamente está vivo. Entonces, claro, el misterio es cómo demonios está vivo. Además, también están vivos los pájaros. Eso también le llama mucho la atención.
Eso también, porque, de hecho, era una de las preguntas que luego, si quieres, intentamos. ¿Por qué los buitres sobreviven? Luego ya cuando hablemos de la solución que el cirujano averigua, ¿por qué los buitres sobreviven? Sí.
Bueno, no solo eso, también es que hay otro superviviente.
Sí, que es un señor mayor.
Ellos se dan cuenta que, curiosamente, los supervivientes no son el niño y un señor mayor. Y también la persona que se ha suicidado es una señora mayor. O sea, entonces, para evitarlo, ¿no? Y muy, muy llamativo eso.
Y bueno, vamos, que ya vamos mal de tiempo. Vamos a ver qué pasa con la parte donde están nuestros pacientes.
Ah, el misterio lo resuelve precisamente el cirujano. O sea, porque claro, es el médico y entonces se da cuenta, cuando está repasando los datos de la microbióloga, que hay un punto en que se da cuenta que Andrómeda no puede crecer. Y entonces lo que ve es que no puede crecer a pHs más que a pH 7, en un rango, un pH 7 con algo. Y entonces, por debajo de ese pH, o sea, la acidez del medio o la alcalinidad del medio, o sea, el hecho de que sea más ácido o menos ácido, es lo que hace que Andrómeda pueda crecer óptimamente o no. Y entonces hace una curva de pH, ¿no?, en la cual ve que por debajo de un valor determinado, pues Andrómeda no crece, y por encima de ese valor tampoco crece. Y él se da cuenta de que el niño, el pH de su sangre es básico, ¿no?, o sea, es alcalino, porque resulta que está llorando, hiperventila, y entonces eso produce una alcalinización de la sangre. Y el otro, como es un alcohólico y encima se mete aspirinas por un tubo, pero literalmente, pues se tiene una acidosis de sangre. Y entonces Andrómeda no ha crecido ninguno de los dos. Simplemente. Realmente la coagulación de la sangre lo produce Andrómeda como una, no porque crezca, sino porque te activa toda la cascada de coagulación. Entonces, por eso te convierte en polvo. Pero bueno, eso es muy llamativo, eso de decir, espera, a mí me hizo mucha gracia porque realmente es una cosa que siempre haces, es mirar las condiciones óptimas de crecimiento de un microorganismo, y es que le sale clavado, claro.
De hecho, se hace eso también, ver una curva de pH.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo resuelve el misterio, no? Decir, ah, pues ya está, esto es lo que pasa, la única forma que tenemos que... De hecho, hay un momento en que uno se empieza a creer que tiene Andrómeda, y entonces la forma de decir, no, lo que tienes que hacer es respirar todo lo que puedas, muy deprisa, para que tu sangre no esté en pH normal, en el pH normal de sanguíneo. Entonces, bueno, pues se salva. Entonces, eso me hizo mucha gracia también.
Y bueno, pues un par de cuestiones más. Ellos ven que es una forma de vida cristalina, de hecho. O sea, no tiene, digamos, los componentes de los seres vivos de aquí, de la Tierra. Que
tiene
son, por ejemplo, aminoácidos y proteínas.
Efectivamente,
no tiene
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, pero está organizado de forma distinta a la nuestra.
¿Y eso con qué experimento? No, eso no lo sale
sí,
mucho.
Sí, sale por encima una difracción por rayos X. Entonces, y cuando están viendo el microscopio electrónico, dicen, Andrómeda es una estructura cristalina, y se ve cómo se va multiplicando, ¿vale? Es un hexágono, de repente se triplica y luego va multiplicándose así, y creo que va transformando la energía en materia, y entonces va creando pues nuevas estructuras. Y lo que pasa es que ellos, Crichton lo que hizo fue coger una idea de Schrödinger, el científico Erwin Schrödinger, el que escribió el ensayo que es la vida. Y entonces Schrödinger predijo en los años 30 que el material genético de la vida debía ser un cuasicristal, algo que tuviera una estructura periódica, pero que al mismo tiempo tuviera diferencias dentro de ella. Entonces el ADN cumple esas condiciones. En la doble hélice, si nos damos cuenta, es una estructura repetitiva, pero dentro de la doble hélice tenemos la secuencia de nucleótidos que es distinta, ¿vale?
Que con cuatro nucleótidos, pues ya.
Pero el orden de los mismos, pues nos va diciendo la diversidad genética, pero por fuera es una estructura regular, es un cristal realmente. Entonces, la idea de Andrómeda, o sea, de Crichton, lo que dijo, pues ya está, simplemente lo que tengo que hacer es otra estructura cristalina distinta. No tiene por qué ser un aminoácido o un ácido nucleico. o sea, una proteína o los aminoácidos realmente, de nuevo también, tenemos 20 aminoácidos que según cómo los ordenes tienes diferentes proteínas, ¿vale? Entonces, la idea realmente a mí me gustó mucho cómo la resuelve, es decir, es otra estructura directamente distinta, no sabemos cómo es, no tengo por qué decir el monómero, pero es un polímero biológico. Pero, bueno, no está mal.
Bueno, y al final, ¿cómo ya por fin se concluye todo?
Te lo deja abierto.
Porque
realmente no la paran. Él simplemente Andrómeda es que vuelve en la Tierra, no puede sobrevivir, no es su hábitat natural, su hábitat es el espacio, y entonces se va extendiendo, pero va pasando al espacio de nuevo. Y lo que pasa es que de vez en cuando hay eventos, ¿no? Llaman así, de que afecta alguna veces, pero como muta tan deprisa, ¿no? Es una forma de vida que muta tan deprisa que se va haciendo no patógena, se va acostumbrando al donde está y no.
Sí, por eso ahí tampoco se mojan mucho, porque queda como que ya no es un riesgo, pero tampoco se mojan mucho.
Ya no es el riesgo gordo, simplemente, es otro riesgo. Es como Michael Crichton, él decía que era como cuando tienes un vertido de petróleo. O sea, una vez has sufrido, pues ya simplemente apechugas con él, pero ya no vuelven a ser las cosas igual que antes. Simplemente te acostumbras a la nueva situación. Entonces él decía que Andrómeda simplemente evoluciona, cambia y ya está. Ya deja de ser un patógeno tan terrible.
Pues ya. Es una pena, pero claro, es que la película es muy larga, que termine un poco así tan acelerada cuando al principio pues se ha tomado tanto cariño con los detalles, tanto de cómo descubren el poblado en Piedmont, cómo llevan a cabo la caracterización del microorganismo, etcétera. Yo creo que sí, es verdad que en esta película lo más importante es cómo se enfrentan a
esa... Es el cómo más que el qué.
Exactamente. Sí. Entonces, pues por eso ahí se salva la novela y la película.
Sí, pero bueno, es que Crichton, ten en cuenta que es su primera obra también, o sea, y realmente acaba muy atropelladamente. Pero lo cierto es que yo creo que simplemente ha ido poco a poco mejorando sus finales, porque si te das cuenta, todas las novelas de Crichton siguen un esquema muy muy similar. O sea, tú tienes una situación que parece todo bajo control, ¿no? Y de repente se desmadra. Pero vamos, se desmadra a pesar de que la ciencia parece que va a dar se desmadra de todo, y además luego después se resuelve pues casi de casualidad. Pero es en Parque Jurásico, acuérdate, al principio todo parece todo perfectamente controlado, los dinosaurios salen de los huevecitos con la maquinita, tal, y crecen, no sé qué, no sé cuántos, y de repente te empiezan a comer los dinosaurios y al final es el dinosaurio el que te salva. O sea, que por eso te digo que Crichton lo único que hace es
plantearte una cuestión,
el desastre, el caos, y luego después una resolución muy a veces muy atropellada, pero que puede ser una solución posible.
Pero que te compensa, digamos, la historia con el final, que a lo mejor no te satisface mucho, pero...
No, pero es acabarlo. Simplemente siempre te los deja abiertos. En Parque Jurásico, aunque la película acaba, en la novela, por ejemplo, él te dice que ya no se puede uno deshacer de los dinosaurios, que siempre están ahí y todo esto. O sea que...
En fin. Pues nada, yo creo que ya más o menos hemos destripado un poco la película. Hay que decir también que, bueno, se hizo una serie después, porque tenemos la película, miniserie.
Una miniserie película de televisión, más bien, que era muy mala. No, esa sí que es...
Bueno, esa es de, hay que decir que es de Ridley y Tony Scott, además.
Sí, pero es mala, pero con avaricia.
Yo quiero verla, para ver si me parece tan mala.
Bueno, ya me dirás, pero ya empiezan a meter saltos temporales y cosas así. Una cosa, ay Dios, eso que dices, ¿cómo? Eso es como un pecado como lo que han hecho con Prometheus. Una cosa de esto que dices, madre mía, o sea, es para pegarle de... colgarle de los pulgares. Pero bueno, en fin, son opiniones.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por haberme ayudado a mí a entender mejor esta película, que la verdad es que yo recomiendo, incluso después de haber... Bueno, este programa es spoiler, pero incluso habiendo escuchado el programa, yo creo que merece la pena verla, porque se puede aprender mucho y además que está muy bien hecha y es entretenida. Así que, bueno, Manuel, pues tengo que decir también que Manuel, además de profesor del área de microbiología en la Universidad Miguel Hernández, también es el creador del podcast del microbio, podcastdelmicrobio.blogspot.com, y también curiosidadesdelamicrobiología.blogspot.com. Y bueno, gracias a Manuel, gracias a Robert Wise, director de la película, gracias a Michael Crichton por esta gran idea, este gran libro, y bueno, por todo lo que vino después, podemos comprender un poco más, pues, todo lo que hay a nuestro alrededor, y podemos también desatar nuestra imaginación, pero también enfrentándonos allá con el método científico. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en las próximas ediciones de Feedback y también en feedbackciencia.com.
te dé.